¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2:07. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna de este día viernes 27 de mayo, a puertas de este fin de semana muy importante que se nos viene con el Día de los Patrimonios, sábado y domingo. De partida, la página web fundamental para poder averiguar todo lo que necesitan con todos los filtros respectivos. Díadelospatrimonios.cl. Ese es el sitio. Ahí hay más de 2.260 actividades al día de hoy. Capaz que mañana ya sean más aún. Y entonces ahí ustedes pueden seleccionar, como les decía, por la región. Entonces yo, por ejemplo, aquí puse metropolitana. Puse comuna, Santiago, porque en la comuna de Santiago es donde hay normalmente más actividades. Puse tipo de actividad, presencial. Y puse dentro de tipo de actividad, apertura de espacio. Entonces eso me lleva a saber cuáles son los lugares específicos, que por ejemplo es lo que a mí más me interesa, para poder ir a ver al centro de Santiago sábado y domingo. Pero ojo, a veces también sábado o domingo. No todos los lugares abren los dos días. Entonces, si ustedes están pensando, y ojalá que así sea, en ir a visitar algún lugar para el Día de los Patrimonios, como se llama este año, tienen que fijarse bien que si es sábado o si es domingo, porque puede ser que digan voy a ir el domingo y resulta que abrió el sábado y se lo pueden perder. ¿Ya? Entonces yo estoy metido aquí, mientras converso con ustedes, díadelospatrimonios.cl, estoy viendo las 65 actividades de apertura presencial que hay en la comuna de Santiago y llego a uno de mis favoritos, que es el que quería recomendarles. Lo amplío un poco en una columna que debiera salir mañana en La Tercera, pero es un lugar que a mí de verdad me dejó con la boca abierta y creo que es aún muy desconocido por la gran mayoría de los santiaguinos y santiaguinas, que tal vez han entrado alguna vez de lunes a viernes en su horario tipo banco y han conocido como la primera parte, que debe ser el aperitivo nomás. Me refiero al edificio que hoy día alberga al Tribunal Constitucional, que antes albergó al Banco BBVA, que antes albergó al Banco BIF y que originalmente es la Caja de Crédito Hipotecario. La dirección es la más fácil de acordarse del mundo porque es Huérfanos 1234. Pleno Paseo Huérfano, un edificio que a pesar de su belleza, es del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, el mismo arquitecto de la Iglesia de los Sacramentinos, entre muchos otros proyectos, uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, pasa más o menos piola porque hay algunos árboles que tapan un poco su fachada, porque es un edificio de 3 pisos, no es una cosa muy grande, porque la fachada es más bien gris. Entonces quizás han pasado caminando por Huérfano y no se han dado cuenta, o lo han visto y han dicho qué bonita fachada. Bueno, esta es la oportunidad para conocerlo este fin de semana, y estoy viendo aquí que va a abrir solamente el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tour histórico por el Palacio del Tribunal Constitucional. De hecho, me cabecié para hacer una recomendación, porque hoy día vamos a tener un programa donde vamos a conversar de varias cosas que tienen que ver con el Día del Patrimonio, pero quería partir con esta especie de editorial jugándomela por un lugar que yo creo que de verdad te puede cambiar la concepción de Santiago, en el sentido de que no te imaginaste que había un lugar tan extraordinariamente hermoso. Bueno, entonces, primero, el actual Tribunal Constitucional, como les digo, el edificio de la Caja de Crédito Hipotecario, es del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, uno de los más importantes de nuestra historia, que además hizo, por ejemplo, el Teatro Huemul, otra belleza. Tiene frescos, trabajos de pintura en muro hechos por Fray Pedro Subercaseaux, que son de los más lindos que hay en Chile. Los vitrales traídos de Francia son simplemente extraordinarios. El suelo, mayoritariamente de mármol, es de una belleza absoluta. El ascensor es uno de los más antiguos de Santiago y es maravilloso el trabajo en fierro que tiene. La entrada es una puerta giratoria, si no me equivoco, de madera, pero un trabajo de madera que no le explico. Ir al Tribunal Constitucional este día domingo y poder conocerlo completo por dentro es una experiencia que a mí, por lo menos, me afectó profundamente en lo positivo. Me emocionó, me dejó loco con Santiago, si ya me gustaba. Esto fue hace unos 8, 9 años para algún Día del Patrimonio. Fui con mi hija, que era chiquitita, de haber tenido no más de 3 o 4 años, hoy ya tiene casi 13. Y de verdad este lugar es apabullante. Además es fácil de llegar porque está en Huérfanos 1234, se llega en metro, en micro, en auto, caminando, en bicicleta, como quieran. Este domingo abre de 10 a 5, la información está en díadelospatrimonios.cl y nada, quería partir recomendándoles ese lugar porque de verdad es alucinante. Hay muchos lugares increíbles. De hecho, el domingo van a abrir tanto el Congreso como la Cámara de Diputados. Me refiero al ex Congreso que está en el centro de Santiago. Y tienen entradas, digamos, independientes. No es que haya un circuito por todo el Congreso. El Senado y la Cámara de Diputados son dos entes independientes. Y el recorrido de la Cámara de Diputados incluye, para la gente que le interesa todo el trabajo que ha hecho la Convención Constitucional, mucho de eso, porque básicamente ese ha sido el lugar donde ha funcionado la Convención. Y el recorrido del Senado, bueno, la belleza del edificio del Senado. Los dos son increíbles, ¿eh? O sea, Cámara de Diputados y el Senado. Pero el Senado está en un estado perfecto, o sea, pero como si lo hubieran restaurado ayer, también con un mural extraordinario de Fray Pedro Subercaseaux. Al otro lado está el famoso de Thomas Summerscales en la Cámara de Diputados. Pero hay mucho para conocer. Vamos a hablar, de hecho, en la segunda parte del programa de hoy día, y aquí ya empiezo a contar el plato de fondo. Vamos a conversar en la segunda parte del programa con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, que nos va a invitar a conocer el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, que está en el famoso edificio del Seguro Obrero, ahí en plena Plaza de la Constitución, este edificio que fue el más alto de Chile en su momento, Art Deco, del arquitecto Ricardo González Cortés, donde fue la famosa matanza del año 38 del Seguro Obrero, en que murieron 59 jóvenes golpistas nacionalsocialistas. Póngale todos los adjetivos que quiera, pero los mataron así, a sangre fría, el año 38, algo que es imposible de imaginar hoy en día. Matar a 60 jóvenes en un día con una decisión de gobierno, por más que hayan tratado de hacer un golpe de Estado, pero igual es muy fuerte. Bueno, murieron ahí dentro del edificio y por eso es conocido como el edificio de la matanza del Seguro Obrero. Pero su arquitecto no tiene la culpa, y la belleza del trabajo Art Deco de ese edificio, bueno, es importante y solo se puede conocer para el Día de los Patrimonios. Pues es un edificio que, por seguridad, imagínense, por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se puede ir habitualmente. Así que es algo que vamos a comentar. Y también en el centro de Santiago vamos a tener como protagonista de nuestra primera parte de la conversación a los artistas que están detrás de una galería de arte de la que hablé aquí hace poquitito, porque la conocí hace unas 3 semanas, que está en plena Plaza de Armas, en el Portal Fernández Concha, obra de Josué Smith Solar y de su hijo José Smith Miller, uno de los edificios probablemente más hermosos de Santiago, pero que al mismo tiempo hoy día tiene una ocupación súper compleja. O sea, es el edificio donde acuden la gran mayoría de las prostitutas y prostitutos que atienden en Plaza de Armas. Bueno, que atienden, no sé si está bien dicho, pero que están ahí en Plaza de Armas buscando, digamos, a su clientela. Y este grupo de artistas han decidido tomar un departamento, arreglarlo entero, dejarlo espectacular en el segundo piso. O sea, la experiencia de entrar al Portal Fernández Concha, de subir caminando, porque los ascensores son una cosa terrible, o sea, nunca funcionan, son lentísimos. Bueno, subir por las escaleras del Portal Fernández Concha, una belleza, y al mismo tiempo un panorama medio como oscuro. Entrar a esta galería blanca completa, poder ver la nueva muestra que se abre mañana, así que yo no la he podido ver, pude ver la primera hace algunas semanas, es también un panorama. La vista que hay de la Plaza de Armas, del segundo piso del Portal Fernández Concha, donde está el espacio 218 que lideran Sebastián Calfuqueo y María Iris Flores, es una maravilla. Y la muestra promete, súper interesante lo que se va a empezar a mostrar desde mañana y por supuesto el fin de semana para el Día de los Patrimonios, un trabajo de una artista de la que ya vamos a saber más, Paulina Carreño. Su muestra se llama ¿Qué tuvo que desaparecer? Así que hoy día, obviamente, y como hemos estado casi día por medio esta semana, enfocados en el Día de los Patrimonios, que es mañana y el domingo. Repito, la página en la que tienen toda la información es www.diadelospatrimonios.cl. Ahí ustedes seleccionan de acuerdo a región, a comuna, a qué actividad les interesa, etcétera. Y la primera recomendación entonces que hicimos hoy día de manera editorial para los que están recién sumándose es el maravilloso edificio que alberga al Tribunal Constitucional hace poquitos años. Antes, como les decía, había ahí la casa matriz del BBVA, antes del Banco BIF, etcétera, pero es el edificio de la... Se me confunden la... A ver, uno con el Ministerio de Justicia, con el Tribunal Constitucional. La Caja de Crédito Hipotecario. Eso, de Ricardo Larraín Bravo. Ya esa es la recomendación que les hice y que solamente va a abrir el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, y respecto de los homenajes, ayer lamentábamos la muerte del batero de Yes, la muerte de un actor importante, y resulta que terminó el programa y nos enteramos todos que se había muerto Andrew Fletcher, uno de los fundadores de Depeche Mode. Un día trágico el de ayer. Así que hoy día vamos a, así como ayer homenajeamos a Alan White de Yes con esa canción de Yes, Honor of a Lonely Heart, hoy día vamos a homenajear a Depeche Mode y a Andrew Fletcher con una canción que quizás, no sé si, yo creo que es muy conocida, pero no es de las más tocadas, porque es un poco más lenta, es muy linda, y se llama Somebody.
I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone will stand by my side and give me support, and in return she'll get my support, she will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she'll hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but at the end of it all, she will understand me.
Una canción triste, hermosa, de Depeche Mode, triste porque se ha ido uno de los fundadores de esta inmensa agrupación, y lo sentimos, y así lo despedimos desde este rinconcito que es Santiago Adicto en Radio Duna. Andrew Fletcher, que tengas un viaje bonito. Escuchábamos Somebody de Depeche Mode y ya estamos en línea con nuestros primeros invitados a propósito de este flamante Día de los Patrimonios que se nos viene y de esta flamante nueva galería jugadísima en un lugar extraordinariamente potente, subvalorado, y que en algún momento fue quizás el lugar más elegante de Santiago. Estamos en línea con dos de los cuatro fundadores, pero quienes son los curadores y se hacen cargo del proyecto Espacio 218, María Iris Flores y Sebastián Calfuqueo. María Iris, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Un gusto poder conversar contigo, María Iris.
Igualmente.
Y Sebastián Calfuqueo, muy buenas tardes y qué gusto también poder tenerte en línea.
Hola, Rodrigo. Hola a todos. Muchos cariños por acá también. Y qué gusto poder hablar de Espacio 218.
Así es. De hecho, fue como una casualidad, María Iris y Sebastián, cuando tuve la oportunidad de ser invitado por ustedes hace unas 3-4 semanas. Pusimos esta fecha y yo creo que lo hicimos sin conscientemente saber que era justo el día antes del Día de los Patrimonios, pero en la medida que fue pasando el tiempo me hizo cada vez más sentido, ¿no? Lo que ustedes han hecho, entre muchas otras cosas, es ir de a poco recuperando un patrimonio, siendo bien pioneros. Van a tener una muestra que va a estar abierta para este sábado y domingo, estar en un espacio que es patrimonial, así que me hace todo el sentido. ¿Por qué no nos presentas, María Iris, por favor, María Iris Flores, lo que es Espacio 218? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Dónde está? ¿Y por qué decidieron jugársela por un proyecto tan atrevidamente interesante y bonito?
Bueno, es un proyecto súper nuevo. La muestra que tuviste fue la primera que tuvimos. Y este proyecto surge de la iniciativa de Kira Piris y José Pablo Guzmán, quienes compran este departamento y ven allí un potencial para abrir un espacio de arte. Ellos viven en Europa, entonces ahí nos suman a nosotros como para ejecutar el proyecto y como curadores para darle una línea y un sentido a este año. Y nosotros propusimos como año curatorial el concepto de descentrar, como mirar otras formas de mirar el centro, otras formas de mirar la ciudad de Santiago, que es una ciudad muy diversa. Y el hecho de insertarnos en el portal también nos interesa potenciarlo y involucrarnos con todo lo que ahí sucede, porque son muchas las dinámicas. Hay mucha nueva población, que es población migrante, que también diversifica el centro como lo conocíamos, y todo eso nos parece muy interesante de trabajar. Y esto con el Día de los Patrimonios es una súper coincidencia, porque queremos potenciar el que se visite el portal Fernández Concha, porque no se conoce mucho el edificio, porque es principalmente residencial, o sea, en otro tipo de dinámica. Entonces abrirlo, o sea, que nos visiten la muestra, pero también visiten el espacio. O sea, ya. También visiten el edificio, quiero decir.
Sí, por supuesto. Veo que Sebastián está contestando ahí un llamado, están con mucha demanda. ¿Cuándo se abre la muestra, la segunda muestra, la muestra nueva que va a estar para mañana? ¿Está abierta hoy día o desde mañana no. Se puede ir a Espacio 218?
Desde mañana a las 5, a las 8 vamos a estar abierto. Y lo interesante de esto también es que es una primera residencia. Entonces la muestra en realidad está en proceso, porque Paulina, que es la artista, viene trabajando desde hace algunos meses. Cuando le cursamos la invitación, ha ido al espacio y su trabajo está plenamente vinculado con la plaza. Pero a ella no le interesaba como trabajar la idea del urbano y la ciudad, sino que mirar cuál es la historia que queda como debajo de la construcción de la ciudad y que también son otras formas de pensar los patrimonios. Y eso nos resultaba súper interesante porque, bueno, este año no es el Día del Patrimonio, sino que de los patrimonios. Claro. Y eso nos permite ampliar el concepto y entender que hay otras capas de historia más allá de los edificios que queremos valorar, pero que también vienen a ocultar lo que había aquí antes. Entonces, eso es lo que a ella le interesa relevar.
Vamos a hablar de la muestra que tuvo que desaparecer de Paulina Carreño en Espacio 218, pero primero quiero que Sebastián Calfuqueo, artista. Me cuentes, Sebastián, ¿cómo ha sido tu experiencia en este desafío de poblar un departamento del segundo piso del mítico portal Fernández Concha, ubicado en plena Plaza de Armas, de los grandes arquitectos Josué Smith Miller y su hijo José Smith, José Smith Solar, y su hijo José Smith Miller, ahí lo dije bien? Un edificio importante en términos de arquitectura, un edificio importante por su ubicación, en términos de su elegancia, pero al mismo tiempo un edificio que en los últimos años ha tenido, por decirlo de una manera, no sé, una resignificación bien compleja. ¿Cómo ha sido esta experiencia de meterse a transformar un departamento que quizás que fue antes, digamos, en esta galería blanca, minimalista, hermosa, con esta impresionante vista a la Plaza de Armas?
Bueno, es todo un desafío. Yo creo que cualquier espacio artístico que se propone salir un poco de los espacios y el circuito artístico que está instalado en la ciudad de Santiago y ponerlo en el centro es precisamente un desafío. Y para nosotros ha sido como muy importante tratar de pensar cómo el arte también incide en el cotidiano, en la gente que habita el edificio, que pasa constantemente por el centro, que es un lugar de tránsito, un lugar donde aparecen y convergen muchos cuerpos. Entonces, para mí, María Iris, fue súper interesante proponer este eje curatorial que es de centrar, que propone mirar también con perspectiva y miradas de artistas que ya han trabajado, por ejemplo, la plaza, como en el caso del artista que estuvo en la muestra anterior, que fue Carla Giovane, con su exposición Tiempo de Vals, que retrataba la prostitución masculina. La Plaza de Armas es un lugar donde convergen también muchas situaciones, como la prostitución, y pensábamos que la prostitución masculina está muy invisibilizada, y para nosotros era muy importante artistas como Carla, que ya han venido trabajando en esas producciones, puedan ser visibles y también como que complejicen la conversación en torno a esos temas. Entonces, ha sido un desafío, pero al mismo tiempo también ha sido como muy reconfortante todas las personas que han visitado este espacio y que ven ahí también una apuesta muy muy interesante también como para generar conversaciones con la misma plaza, con lo que sucede ahí, con los activismos, por ejemplo, LGTBQ+, que se dan cada viernes con toda la trinchera LGTBQ+, que ahí aparecen, etcétera, montones de espacios ahí que se están disputando y que la plaza misma es un eje central en todas esas dinámicas sociales.
Absolutamente.
Y con esta exposición particular de Paulina Carreño nos interesa mucho hacer esa pregunta que tú comentabas, ¿no? ¿Qué tuvo que desaparecer para que exista lo que hay ahora? ¿Qué había antes? ¿Qué hay debajo del suelo que caminamos a diario? Esta es la pregunta que invita a esta residencia, porque es un proceso diferente también lo que queremos instalar con Paulina. No es una exposición que está armada completamente cuando las personas mañana vayan a visitarle, sino todo lo contrario. Va a ser una exposición que se va a ir articulando en un proceso que también va a estar acompañado por la artista, que va a estar trabajando también en el mismo espacio algunos días durante esta exhibición. Entonces, nos interesa también que los espectadores y las audiencias que visiten este espacio también tengan otro vínculo con las artes, que en general no se dan mucho.
De hecho, me acuerdo que cuando conversábamos esa vez, María Iris, estamos conversando con María Iris Flores, teórica del arte, y Sebastián Calfuqueo, artista, ambos a cargo de la curaduría de este nuevo espacio para las artes, Espacio 218, que lleva ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Un poquito más?
Sí, aproximadamente un mes.
Un mes, y que está en el departamento 218 del Portal Fernández Concha, mítico Portal Fernández Concha, un edificio que cuando uno entra, es que basta ver la escalera, y basta ver la altura de los cielos para quedarse con la boca abierta. Y al mismo tiempo, y esto ya es mi opinión, pero ustedes me dirán, se mezcla la belleza y lo lúgubre. Está como mal iluminado, a veces no está tan limpio como debiera. Es un edificio hecho con los más altos estándares de su época, de una belleza increíble y al mismo tiempo con un uso muy distinto para el que fue pensado, quizás, María Iris. Entonces, estar ahí es realmente potente, y a lo que iba, que tú me comentabas que había tenido muy buena recepción de parte de los artistas el querer exponer, el querer tener una residencia en Espacio 218, porque justamente el lugar en sí es algo muy escaso, no hay muchos lugares para exhibir en el centro, y menos en el centro del centro.
Sí, eso es una cosa que de todas maneras ha generado interés en los artistas. Han habido otros proyectos como Galería Temporal, por ejemplo, que se tomaba vitrinas de las galerías para exhibir, o Galería AFA también estuvo ahí un tiempo, pero de eso ya han pasado años, y la experiencia del edificio que tú comentabas también es algo que resulta muy llamativo, como que no solo es ir a ver arte, sino que conocer este edificio, que yo creo que lo que tú decías de que está un poco lúgubre tiene que ver con que su misma fastuosidad debe ser muy difícil de mantener, o sea, debe ser carísimo por la infraestructura, el tamaño que tiene hacer aseo a esos pasillos de más de 4 metros de ancho y muchos, muchos más de largo, es un trabajo difícil. Entonces, definitivamente yo creo que poner un espacio de arte permite que se siga diversificando, porque así como está este espacio de arte, hay cocinerías, hay oficinas de abogados, hay departamentos de prostitución, hay hostales, o sea, pasan muchas cosas.
el famoso hostal que está en el último piso, ¿sigue funcionando?
Mira, no sé exactamente si, creo que no está en el último piso, pero...
O muy arriba, porque me acuerdo haber estado alguna vez en ese hostal, que era bien grande y tenía una vista increíble a la plaza, y tenía una terraza muy grandota, entonces o era el último piso o era bien arriba, pero era un hostal que tenía mucho éxito, prepandemia, por supuesto, y preestallido social, entre los turistas, no sé, mochileros, digamos, que venían a Santiago.
Sí, igual yo creo que debe ser, para un turista, las piezas del hostal son hermosas, yo he visto fotos, pero el edificio es un contraste, lo mismo que pasa con la galería. Entonces yo creo que como turista, también te preguntas un poco como ¿dónde me vine a meter? Pero en realidad eso tiene que ver con el aspecto, pero estar ahí es como estar en cualquier lugar también. O sea, no pasa nada como... nosotros ya llevamos más de un mes, o sea, llevamos como un mes, pero estamos habitando el espacio hace mucho rato en la rehabilitación del departamento y qué sé yo, y tampoco es que se vivan como situaciones límites en el cotidiano. O sea, cada persona está haciendo su vida de acuerdo a sus necesidades en ese espacio.
Y yo agregaría, Sebastián, María Iris, que así como me tocó hacer la visita al lugar, para la gente que es un poco más aprensiva y dice, chuta, voy a ir a meter al centro, ya hay gente que le da miedo ir a meterse al centro porque encuentran que el centro está peligroso y que está muy feo, y después dicen, ay, me voy a ir a meter a un edificio donde además pasan cosas medias raras. Mira, esto es el segundo piso, si uno lo hace caminando, que es mucho más rápido que el ascensor, ¿no es cierto? Tú caminas y subes al segundo piso y está prácticamente ahí mismo la galería. Sí. O sea, no tenés que meterte por muchos pasillos, ni es bastante como fácil llegar. Lo digo para disminuir, digamos, algún tipo de defensas que podría haber, ¿no? Uh-huh. O aprensiones.
Claro. Y también está en un lugar muy 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 central, ¿no? Es en plena Plaza de Armas, Metro Plaza de Armas, directamente el segundo piso, como tú comentas. Es muy sencillo de ubicar y también esperamos como que la gente pueda acceder a este espacio de manera cercana, porque estamos ahí también para eso, para cumplir esa labor también educativa con instituciones. También a nosotros como institución nos interesa mucho llegar a esos públicos y nuevas audiencias que en general dentro de las artes no se llegan.
Absolutamente. Para la gente que todavía dice Portal Fernández Concha, ya, el Portal Fernández Concha no solo está en plena Plaza de Armas, sino que tiene ese mítico pasillo donde están todos estos restaurancitos, digamos, de completos, ¿no? O sea, estos locales de completos. Esta semana más fue el día del completo. Alguien escuchaba en alguna radio que alguien explicaba que en realidad es la vienesa y el completo es un tipo de vienesa, pero da lo mismo. Ese pasillo larguísimo de los completos es el mismo pasillo, el Portal Fernández Concha, que tiene un acceso para los departamentos y tiene otro acceso con el que no hay que confundirse. Entonces, ¿cuál es la dirección exacta, María Iris, de Espacio 218 en términos de ubicación, de calle, compañía, ¿no es cierto?
Sí, es compañía 960. Y de hecho, una vez que tú entras al portal, bueno, está la entrada al edificio propiamente tal, está entre los restaurantes y tiene un 960 arriba. Eso es como un dato para fijarse y saber dónde entrar.
Ya, eso es súper, claro. Es súper interesante. Ustedes tienen el desafío de ser los curadores, curadoras, durante un año, y eso después cambiaría, y eventualmente, en el fondo, los emprendedores de esta galería, que son los que tú me mencionaste...
José Pablo y Kira.
Eso, exactamente, antropólogo y artista. Ellos después, en el fondo, buscarían a otro grupo de personas que seguirían pensando la curaduría en otro proceso. ¿O ustedes están como asociados con el proyecto de aquí en adelante?
O sea, sí, la idea es como... Lo que pasa es que este año tenemos financiamiento. Ese es un punto muy importante. Punto,
ya.
Entonces, para el próximo año, ya estamos como a partir de esto generando un portafolio para tener una trayectoria, porque no se puede postular a fondos, por ejemplo, si no tienes algo que respalde el trabajo que haces. Entonces... ahí tenemos que seguir viendo el próximo año, está medio incierto, pero todo va a depender de cómo resulte este.
Ojalá que les vaya muy, muy bien. Cuéntame un poco cómo han sido las reacciones de las personas que los han visitado, que han ido a la muestra y que se encuentran entonces, primero, con el portal, segundo, con el departamento, tercero, con el trabajo visual, artístico que uno ve dentro de la galería. Y en algún momento, cuando ustedes, no sé, abren las ventanas, la vista, la plaza, ¿sí? Son como muchas experiencias juntas que son imposibles de separar, ¿no?
Sí, y también como cada una de esas experiencias les deja reflexión a las personas. Por ejemplo, para nuestra primera inauguración en el espacio fue muy importante inaugurar el día sábado, que también el portal bueno, el trabajo de la prostitución, también el día sábado, uno de los días que más público.
Muy, más tiene, movimiento ahí.
Directamente, ya. Claro. Entonces, era bien particular ver esa relación entre la exposición, el tema que estaba trabajando la exposición particularmente, que era la prostitución masculina, y mirar también ahí directamente lo que sucede, como dinámicas que suceden todo el tiempo en el mismo centro y que también se intentan invisibilizar cuando están muy presentes y cada vez creo que más presentes. Entonces, también ese punto del proyecto es interesante, pero también pensar lo que sucede adentro, cómo también nosotros estamos proponiendo este espacio como una experiencia un poco más minimal, donde la obra también se pone en este lugar, pero también tiene mucha vinculación con esa vista que tú comentas, que ahí uno puede observar todas las dinámicas que suceden en la plaza, que quiénes son quienes habitan, quiénes son quienes están sentados, quiénes son quienes llegan fugazmente a realizar algún acto, etcétera. Como ese lugar creo que es un lugar de observación y experimentación de lo que sucede en la ciudad, y para nosotros creo que carga en mucho sentido también con esta modalidad que tiene el espacio de residencia, donde el artista también se involucra con lo que sucede ahí en la plaza, lo que sucede en el contexto que habita el artista en ese lugar.
De hecho, usted explicaba, María Iris, que en el fondo el vincularse con la Plaza de Armas es de alguna manera como una especie de requisito un poco de los proyectos que van a estar exhibiéndose en Espacio 218, ¿no? O sea, de alguna manera tienen que estar conversando, como fue la primera muestra que ya terminó, ¿cierto?, con el tema de la prostitución masculina, ahora con el pasado previo, digamos, ¿cierto?, a la situación urbana de la Plaza de Armas, ¿qué había ahí? De aquí en adelante, todas las muestras debieran, por lo menos en una primera etapa, o quizás para siempre, conversar de alguna forma y tenerlo como dentro de los requerimientos.
Sí, de hecho, abrimos una convocatoria en enero para proyectos, y ese era como, no quiero llamarlo pie forzado, pero sí algo que nos parecía súper importante que los artistas consideraran. Y nosotros recibimos 140 postulaciones, lo que nos pareció, o sea, lo que nos dejó muy muy felices, porque por un lado era un proyecto totalmente nuevo, entonces no, la gente que postuló fue porque confió en lo que se estaba presentando y en el lugar y en cómo el espacio se piensa. Entonces claro, la plaza sí tiene un peso importante, pero también, o sea, también la ciudad de Santiago y también las miradas que se pueden construir como sobre las mismas dinámicas que la ciudad tiene.
Perfecto. Repítenos, por favor, no me quedó claro si van a estar abiertos sábado y domingo o solamente uno de los dos días de este fin de semana de los patrimonios, ahí en compañía 960 en el departamento 218 del portal Fernández Concha.
Solo el sábado.
Solo mañana.
De 5 a 8.
Ya, acotado el horario, así que para que los que están escuchando tomen nota, de verdad es una experiencia ir a Espacio 218 en todos los sentidos, desde que uno llega a la Plaza de Armas, entra al edificio, sube la escalera, camina por el pasillo, toca la puerta de la galería, entra a la galería y se deslumbra con ese blanco radiante, abre la ventana, mira la plaza desde el segundo piso, ve el trabajo que no me cabe duda que debe ser tremendamente interesante, el de Paulina Carreño, que tuvo que desaparecer. Así que mañana tienen poquitas horas para hacerlo, no se lo pierdan. Y desde la próxima semana, ¿cómo es el horario habitual de Espacio 218?
El horario de... Ay, perdón, May.
No, dale, será.
Sí, el horario del espacio es de jueves a viernes entre las 4 y 7 de la tarde y el día sábado de 3 a 7 de la tarde. A nosotros nos interesa mucho si hay algún curso o institución que esté interesada como en recibir también visitas guiadas o mediadas por los artistas o por nosotros mismas también. Estamos muy abiertos a eso y también nos pueden contactar para poder ahí generar un vínculo.
Fantástico, ¿no? El puro hecho de poder entrar a este edificio y entrar a uno de sus departamentos, que además esto sea una galería de arte, que además tenga el trabajo cuidadoso que ustedes han puesto, que tenga la curaduría de calidad que tiene, y poder contemplar esa vista, de verdad es una experiencia súper potente, así que muy recomendable para mañana sábado o para de jueves a sábado en general, que los vayan a visitar, porque están haciendo un trabajo precioso y están ayudando de todas maneras también a darle una nueva cara al centro de Santiago, que pucha que lo necesita porque ha estado bien afectado. Así que felicitaciones María Iris Flores y Sebastián Calfuqueo por el trabajo que están haciendo, y por supuesto al artista Kira Piris y al antropólogo José Pablo Guzmán, que son los gestores del proyecto.
Sí,
muchas gracias, Rodrigo.
Un último comentario, que nos sigan en Instagram, porque en Instagram subimos todo, es espacio-218, y cualquier cosa nos escriben ahí, siempre respondemos, y eso, dejarlos a todos súper invitados. Agradecerte, Rodrigo, porque también tu visita con tu Instagram, Santiago Adicto, nos subió muchísimo los seguidores,
bueno,
mucha gente llegó,
bueno.
Llegó también por tu publicación, así que agradecer este espacio.
Fantástico, entonces espacio 218, la dirección la repetimos, esto es en compañía 960 exactamente, y el departamento igual que el número de la galería, 218-218, Metro Plaza de Armas. Ya pues, se pasaron, un abrazo y que tengan un muy lindo día mañana en el Día de los Patrimonios.
Muchas
chao,
gracias.
Chao. Nos vamos al corte y ya vamos a volver en algunos minutos para hablar con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, que nos va a invitar a conocer el espectacular edificio Art Deco, que va a estar abierto también este fin de semana para el Día de los Patrimonios y que está ahí a pasos de Espacio 218. Espacio 18, Plaza de Armas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Plaza de la Constitución, muy cerquita, nuestro centro, el centro de Santiago, lo más lindo que tenemos, que hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que valorarlo y hay que destacar todas las cosas positivas que hay, y este fin de semana está lleno de cosas positivas. Volvemos en segundos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa, Cada litro cuenta, en toyota.cl.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de regreso, 2:46 PM, y tenemos el honor de tener a la ministra de Justicia y Derechos Humanos al otro lado de la línea, Marcela Ríos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, gracias por la invitación.
No, un tremendo gusto, qué más lindo que una ministra nos presente su ministerio, su edificio, nos invite a conocerlo para el Día de los Patrimonios, porque la verdad es que es una joya ese espacio. Solamente déjeme presentar a la ministra. Usted es socióloga de la Universidad de Nueva York en Canadá, tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad de Wisconsin Madison en Estados Unidos y un magíster en ciencias sociales de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y a nuestra nueva y flamante ministra de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en ese edificio que tiene una cantidad de historia y de arquitectura y de arte integrado impresionante. Así que la invito a que usted empiece a invitarnos para este fin de semana. ¿Cuándo van a abrir? ¿Sábado, domingo, los dos días? ¿Y qué tienen pensado para este fin de semana?
Mira, nosotros vamos a abrir el domingo porque nos dice que es el día donde más circula gente. Vamos a abrir desde las 10 de la mañana y probablemente está como alrededor de las 2 de la tarde. Tal como planteas tú, vamos a tener abierto este edificio patrimonial, que es un edificio de principios del siglo XX, que fue uno de los primeros rascacielos, no solo en Chile, sino que en América Latina. Vamos a tener funcionarios del ministerio y funcionarias haciendo tours. Yo voy a estar acá también para mostrar nuestro edificio. Este es un edificio que tiene vitrales muy hermosos, que tiene una arquitectura art deco, que tiene una historia también dolorosa. Donde acá ocurrió una matanza del seguro obrero por los años 30. Y bueno, es un edificio que se abre para el Día del Patrimonio para mostrar. Tenemos también una biblioteca donde está el original ejemplar de la Constitución de 1980, a propósito proceso constituyente y el plebiscito y todo. Acá tenemos la versión firmada de la Constitución vigente. Así que hartas cosas para mostrarles. Como les decía, estamos muy contentas. Va a ser mi primer día de patrimonio, así que estoy también muy entusiasmada porque tengo también mucha afición por la arquitectura, y una de las cosas que me llamó la impresión de este edificio es que, bueno, no es un edificio moderno, es un edificio muy antiguo. Mi escritorio, dicen, no sé si será cierto, lo estoy por corroborar, pero que el escritorio mismo lo habría comprado Diego Portales, cosa que no me consta, pero acá está para que todos lo puedan venir a ver este domingo.
Está compitiendo con la canciller, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese edificio que era el Hotel Carrera, el escritorio de la ministra era de Andrés Bello, así que entre el suyo de Diego Portales y el de ella de Andrés Bello, increíble. ¿También se va a poder conocer su oficina en esta visita?
¿Sí? Sí, yo pretendo cuando el rato que esté yo, sí, traerlos a mi oficina, a la sala de recepción que tenemos en el tercer piso, y para que todos puedan venir a verla. En mi oficina además hay una caja fuerte que no es antigua, que no sé por qué hay una caja fuerte en la oficina, muy grande, pero además muy antigua, así que me imagino que era en los tiempos donde el manejo de los recursos públicos era de otra manera, no como hoy día.
Absolutamente. Yo quería en el fondo contarle a la gente que nos escucha que desde que yo me dedico a estos temas de patrimonio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siempre ha tenido como un espíritu muy potente de mostrarse, de que la gente vaya a conocerlo. Quiero aprovechar de felicitar a su periodista de comunicaciones, a Pepe, a José Ignacio Valenzuela, porque siempre he visto en el fondo cómo se acerca, o yo lo busco para poder hacer un reportaje, y hay una actitud muy, muy positiva. Así que creo que hay un espíritu que usted está ahí recogiendo y heredando, ministra, de un edificio que no solamente quiere mostrarse, sino que tiene que mostrarse, porque tiene una parte importante de la historia de Chile, como decía usted, desde la belleza de su arquitectura, al mismo tiempo a la desgracia de lo que fue la matanza del seguro obrero. Y ahí viene también mi pregunta. Entiendo que es yo no me acuerdo el piso exactamente cuál, pero es un piso bien alto, donde fue parte fundamental de esa matanza, como en la escalera. ¿Eso también de alguna manera se incorpora en el recorrido, o es más complicado por temas de seguridad o de aforo?
Mira, tenemos un problema con el aforo. La matanza ocurrió efectivamente, entiendo, entre el quinto y el sexto piso. Esta es una torre que tiene 11 pisos, pero además en una escalera lateral que es muy pequeña, digamos. Me imagino que en esos tiempos eso sería habitual, ese tipo de escalera. Entonces es un lugar muy apretado, muy chico. Nosotros una de las cosas que queremos, ojalá, esperamos a ver si que para el próximo año tener una placa y tener como mejorar un poco las posibilidades de accesibilidad a esa parte, porque las personas siempre preguntan y efectivamente es un hito y muy importante en la historia del país también esa matanza. Recordar para los que no saben que este edificio originalmente era propiedad o era el edificio en el que funcionaba el seguro obrero, que sería como una caja de compensación hoy día contemporánea, era una especie de banco para los trabajadores que no podían acceder como a los otros sistemas privados de apoyo. Era como un sistema de lo que antiguamente era el sistema de seguridad social, ¿no? Ahí los trabajadores tenían apoyo y bueno, se produjo esta movilización estudiantil, como hemos visto muchas veces en la historia de nuestro país, y terminaron acá refugiándose y siendo asesinados un grupo importante de esos estudiantes. Y bueno, acá los funcionarios más antiguos cuentan, todo el mundo dice, a mí todavía no me ha tocado, que en el edificio penan.
Ah, bueno, o sea, ¿no? Penan, dicen que penan en cualquier parte, imagínese uno, claro, un edificio donde mataron a casi 60 personas, o sea.
Exacto. Y bueno, entonces una de las cosas que se supone que uno no tiene que usar esas escaleras en la noche si se queda trabajando tarde, pero aparte de esa parte más triste, también hay otras cosas lindas. Al inicio, a la entrada del edificio, en el hall central, que es un hall central muy bonito.
Increíble.
Tenemos un cuadro que es también patrimonio nacional, porque es de cuando se aprobó la ley de filiación, que hicieron niños, ¿verdad?, y niñas que recordarán, los más antiguos, digamos, que antes de que se aprobara esta ley habían hijos legítimos e ilegítimos. Todos los niños y niñas que nacían fuera del matrimonio eran legalmente considerados ilegítimos. Y este mural que está a la entrada de nuestro ministerio recuerda, muy significativo, porque recuerda esta idea que nos tiene que guiar como ministerio, que es el principio de igualdad, ¿no? Y entonces el momento en que dejaron de haber niños y niñas ilegítimas, y es un mural muy bonito hecho por niños a principios de los 2000, que además es también una parte del tour patrimonial que vamos a hacer el domingo.
Podríamos sumar, yo sé que eso no creo que se pueda mostrar porque está muy arriba, pero ese increíble mural vitral de Laureano Guevara, que es grandote, mide como 5 metros por casi 3, que es una joyita, ese que se llama Trabajo y Familia del Obrero. Sí, este edificio está como lleno de joyita, sí. No, arquitectónica,
pero ese
y artística.
Lo van a poder ver porque ese es el mismo piso donde está mi oficina y vamos a hacer el tour guiado hasta este piso, hasta donde están las escaleras de mármol, para que la gente pueda ver. También hay una cúpula no sé si se llama también que es de vidrio antiguo,
como,
muy bonito.
Como ladrillo de vidrio, ¿no es cierto? Sí, esa cúpula, muy, sí, muy linda también, efectivamente. Sí. Y bueno, además tienen una azotea, yo sé que eso ya es más complicado, pero tuve la suerte de estar ahí. No solo la vista es impresionante, sino que ahí uno ve que el Art Deco de Ricardo González Cortés, que es este arquitecto, gran arquitecto chileno, era un Art Deco adaptado también a nuestra idiosincrasia, porque uno ve como unos perfiles de pueblos originarios, entonces es un Art Deco a la latina, a la chilena, ¿no?
Sí, así es muy bonita. Bueno, lamentablemente por temas de seguridad, porque la terraza está como abierta, digamos.
Sí,
entonces,
yo sé que eso no lo han podido mostrar nunca.
Pero es un espacio muy, muy bonito, digamos, que permite, se supone que en los días muy despejados uno puede ver hasta Maipú desde acá arriba, y como decía antes, es bien impactante que esta torre, que ahora pasa muy desapercibida en la ciudad, en algún momento fue el edificio más alto de Santiago. Exacto. Y uno de los más altos de América Latina.
Exactamente, una joyita de rascacielos Art Deco de Ricardo González Cortés, que además es el arquitecto del Tricel, del Tribunal Calificador de Elecciones, ese que está en compañía con Teatino, y también del Banco del Estado, que está ahí
en
Huérfanos
con
Morandé. Banco
del Estado, que está en la esquina.
Claro, sí, entonces yo me imagino, y es muy probable que el Banco del Estado también abra para el Día del Patrimonio, no sé si los dos días, eventualmente la sucursal que está ahí en Huérfanos con Morandé, pero si pueden, los que vayan a ver el Ministerio de Justicia, dense una vuelta por el Banco del Estado, porque es el mismo arquitecto y son pocas las obras de Art Deco así destacadas que hay en Santiago. Entonces, esta es una tremenda oportunidad, ministra, y nos parece maravilloso que no solamente estén abriendo la casa, sino que usted misma lo esté contando y lo esté invitando. Así que
Y aquí yo voy a estar acá el domingo desde temprano, así que también los invito para responder cualquier otra duda. También les quería decir que nosotros vamos a hacer un esfuerzo durante el año para las personas que quieran venir a verlo, que pidan en la entrada, que se inscriban, y vamos a tratar también de estar haciendo periódicamente visitas para que esto, que es un día tan importante, no sea el único momento donde se puede visitar el edificio. En el año, por las lógicas de trabajo, también cuesta estarlo haciendo a cada rato, pero vamos a hacer un esfuerzo también por mantener visitas guiadas para que las personas puedan venir en otros momentos, y si se inscriben en la entrada vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso pueda ser. Pero por de pronto, todas y todos invitados, estamos al lado de la Moneda, así que pueden hacer el barrio cívico eso. El domingo en la mañana.
A ponerse en la fila, ¿no es cierto? Van a abrir a las 10 ustedes, cuanto antes llegue, más posibilidades de entrar primero, de 10 a 2 de la tarde el domingo, ¿correcto?
Así es.
Excelente. Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, que tengan un muy bonito domingo mostrando esa maravilla de edificio al público, que yo sé que va en masa para el Día del Patrimonio, así que le deseo un día no tan cansador, pero sí seguro va a ser muy entretenido.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, un abrazo para usted.
Bueno, hasta luego.
Ya lo saben, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el domingo, y la galería de la que hablábamos recién, el espacio 218, otro espacio para visitar también, pero ese es mañana. Vamos al acertijo musical cuando son las 2 de la tarde con 57 minutos. Antes de contarles algunas cosas y de tratar de averiguar qué es lo que está sonando, les repito, para mañana y para el domingo, métanse ya a diadelospatrimonios.cl, seleccionen ahí, pongan la región, la comuna, el tema que les interesa, y háganse una guía, una lista para aprovechar bien mañana y el domingo. Hay demasiadas cosas extraordinarias y que solamente abren de manera extraordinaria este sábado o este domingo o ambos días. Y eso es lo otro. No se deje estar si es que va a ir a un lugar, porque puede ser que abra solo el sábado y no el domingo. Así que véalo bien y véalo ya. Mañana y el domingo, Día de los Patrimonios. Mientras averiguamos lo que está sonando, les voy a contar que a propósito, Entel ha sumado a la Torre Entel con un recorrido virtual para el Día de los Patrimonios. A la Torre Entel, la verdad es que es prácticamente imposible acceder porque tiene un ascensor donde caben dos personas, literalmente. O sea, no se puede abrir, no lo usan ni para eventos. Es una torre de comunicaciones, nunca se pensó como un espacio, digamos, pero sí lo pueden conocer de manera virtual. ¿Cómo? entel.cl/recorrido virtual torre entel, y ahí pueden hacer un recorrido completo de este ejercicio de arquitectura y un ícono de nuestra ciudad. Yo diría una torre bien querida en general. Cuando uno muestra fotos de la Torre Entel, la gente siente cariño por esta torre inaugurada en 1974, que por supuesto también fue el hito más alto de Santiago durante muchísimo tiempo. Así que ya lo saben, entel.cl/recorrido virtual torre entel, la Torre Entel se suma al Día de los Patrimonios. Oye, y a todos nos gusta tener el auto reluciente, siempre impecable, pero con la mega sequía que estamos viviendo en nuestro país, hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si necesitas lavar tu auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad. Eso es vivir conectado con tu barrio, eso es vivir con Smart Living. Eso es vivir en el proyecto Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexagon, que es una excelente apuesta por el barrio, con una escala humana y con una muy bonita arquitectura. Espacio Bustamante, no, Casa Bustamante. Me confundí porque hay un muy bonito proyecto también nuevo, que es Espacio Bustamante, pero que es una cafetería con galería de arte, etc. Casa Bustamante de Hexagon, la inmobiliaria del Smart Living. Oye, y Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Esto es muy importante. Infórmate y descubre más en enel.cl. Bueno, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Son 100 litros de agua que se ahorran por cada auto que ingresa a un concesionario Toyota. Una cosa increíble. Súmate y conoce más en toyota.cl. Ya, yo sé que esta es una canción muy conocida de un grupo bastante conocido. Son como los... No, no son los 10,000 Maniacs, no, no son los... A ver, sí, Fine Young Cannibals. Ya, yeah, me dijo la F, Richie. Solamente la F y dije Fine Young Cannibals. Ya, yeah, no estoy tan mal. Lo tenía ahí en una parte de la cabeza. Y la canción She Drives Me Crazy. ¡Bien! ¿Qué nota, Ricardo? Un 6 con Fine Young Cannibals y esta canción que está sonando. 3:02 p.m. Nos vamos. Muchas gracias, Richie, querido. Aprovecho de saludar a Mauri ahí, que lo veo también al otro lado del vidrio. Gracias a la Francesca Ravizza de la producción, a Lucho Cruces hoy día trabajando duro ahí en el streaming. Y, por supuesto, al equipo digital de Radio Duna. Gracias a nuestra directora Pitu, que ahora llega con Tardes Duna, y a ustedes por escucharnos. Lunes a viernes a las 2:00 p.m, Santiago Adicto, Ciudad y Cultura. Que tengan un gran fin de semana de los patrimonios. Vayan, salgan, enamórense más de esta ciudad o de la ciudad en la que viven, porque el Día de los Patrimonios es en todo Chile. Hasta el lunes.